Disculpad por este momentito, no sé, ¿se me escucha el micro? Sí. Bueno, la verdad, ¿en qué consiste esta sesión? Ya es la última y la intención era un poco servir de cierre a todo lo que hemos estado comentando durante toda la mañana. Cuando estábamos hablando de Azure en el resto de las presentaciones, hemos estado viendo cómo pues la gente etiquetea comentaba, oye, también es una cultura de equipo, nosotros no tenemos un sysadmin, yo soy sysadmin, ahí apoyo a los que estabais por allí. Es el concepto de esa relación entre la gente que desarrolla, la gente que pone en producción, la comunicación. Al final, podemos hablar de procesos, podemos hablar de productos, que serían los siguientes puntos, pero muchas veces, si las personas que son las que están realizando ese trabajo no lo realizan, por mucho que tengamos un buen proceso, un buen producto, no lo vamos a conseguir. Entonces, cuando tenemos una conversación de DevOps, lo principal es eso, las personas, vosotros, los que estáis hoy aquí, que estáis interesados en, o escuchando estas tendencias, escuchando pues cómo comentaba la gente etiquetea que trabajaba, cómo el proyecto de Akestorm, cómo nuestro compañero Javi Capsi está trabajando los proyectos, que os gusta, os interesa, lo interiorizáis y lo podéis poner en práctica. Ahí luego necesitáis eso, necesitáis la segunda parte, los procesos y las herramientas. Cuando estamos hablando de procesos, tanto en la parte de desarrollo como en la de producción, generalmente en cualquier proceso de DevOps, desde el principio hasta el final, pues podemos diferenciar o podemos destacar cuatro puntos. El primero es una parte, pues la parte de planificación, la parte de qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Luego un poco más la parte de desarrollo, y ahí entrar a picar el código, a coger pues el sprint, como comentaba Javi, empezar a desarrollar y empezar a tener el trabajo listo. Pero no solo eso, es necesario controlar cómo se pone ese desarrollo en producción y luego no se acaba la historia aquí. Hay que monitorizarlo, hay que comprobar que está funcionando correctamente y si no funciona correctamente, el punto que vemos ahí es aprender. ¿El qué? Aprender qué es lo que ha fallado, como comentaba José Ignacio Etiquetea, de empezamos con Puppet, no nos gustaba o no nos encajaba, seguimos con Chef, no nos encajaba, seguimos con Ansible y a partir de ahí en Ansible dijimos, oye, ese es este punto. Pues al final es un poco ahí en lo que consiste. ¿Y por qué estamos hablando de Microsoft y por qué estamos hablando de DevOps? Microsoft ha sido una compañía, bueno, somos una compañía que siempre o desde siempre hemos proporcionado herramientas. Nosotros, además de trabajar desarrollando software, pues como Windows, como Office, pero nuestra labor principal siempre ha sido herramientas, poner a disposición de la gente las herramientas que les permitan trabajar de forma más sencilla o que les permita ser mucho más productivos. Y eso se aplica en todos los aspectos, no solo en el consumidor habitual, pues con la parte de Windows o la parte de Office, que ahora, por ejemplo, tenéis eso para Android, para iOS, para otras plataformas, sino en el mundo de las herramientas, en el mundo de proporcionar entornos de desarrollo, proporcionar plataformas de desarrollo, proporcionar entornos de desarrollo. Y aquí es donde entra la pata de qué puede aportar Microsoft dentro de un ciclo de desarrollo de DevOps o dentro de la tecnología de DevOps y más específico dentro de equipos de desarrollo que trabajan con tecnologías open source. Yo me voy a centrar en estos 20 minutos en comentaros la propuesta de valor, comentaros un poco en qué consiste, cómo podríais construir un pipeline de DevOps desde el momento inicial hasta la parte final, de los cuatro puntos que hemos visto. ¿Por dónde se comenzaba? Se comenzaba por esa fase más de planificación, de ver en qué consiste pues, el proyecto que queremos hacer, cuándo va a empezar, en qué fases, qué tareas son las que hay que dimensionar, quiénes son el equipo de desarrollo, cómo se asignan esas capacidades del equipo de desarrollo a las diferentes tareas, cómo se traquea el progreso. Dentro de las herramientas que tenemos existe Visual Studio Online. ¿Cuántos de vosotros conocéis Visual Studio Online? O al menos lo hayáis escuchado. Ay, no está mal. ¿Y lo usáis? Pues si lo usáis ya, déjame la señal. No. Entonces, ¿en qué consiste Visual Studio Online? Visual Studio Online lo que proporciona es la herramienta, porque se puede hacer todo el ciclo completo de desarrollo dentro de la plataforma y no tiene que ser con tecnología de Microsoft. Aunque sea Visual Studio Online, se puede trabajar desde Eclipse, se puede trabajar, en el caso de que te gusta a ti, de NetBeans, pero también de Xcode, también de algunos de los editores de JetBrains, es decir, cualquier plataforma. Incluso si os interesa podéis trabajar desde Code, que es nuestro último editor multiplataforma, que se ejecuta en Mac, se ejecuta en Windows, se ejecuta en Linux, y podéis trabajar en ellos. ¿Y cuál es la gracia un poco de todo esto? Lo primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos de alguna forma la parte de la planificación. Y cuando estamos planificando, generalmente asociado a los DevOps, uno de los modelos de desarrollo que hay es filosofía de desarrollo ágil, Scrum, Kanban, etcétera. Por ejemplo, aquí, directamente de la plataforma podéis gestionar toda la parte de los backlogs, de las tareas que tenéis disponibles. ¿Alguno de ejemplo de ello? Por ejemplo, este ítem que tengo por aquí, se puede abrir, tiene su propia definición, en qué está categorizado, a quién está asignado, cuál es el estado. Vamos a ver si hay alguno por aquí que tenga algo más de información. Lo podemos ver, oye, ¿cuál es la descripción de qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Esto nos permite esa primera fase inicial de decir, oye, esto es lo que vamos a hacer, estas son todas las tareas, estos son mis elementos, se le va a asignar a estas personas y a partir de ahí vamos a definir nuestros sprints, vamos a definir, pues, si en lugar de en el backlog os gusta más verlo en formato de tablero Kanban, pues tenéis aquí la capacidad para asignar las tareas, crear los swim lanes, crear las diferentes columnas y la clasificación. Vale, ya tenemos lo primero. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente nos tocaría ponernos a... Vamos a quitar el modo presentador. Sería el siguiente paso de, oye, vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en la fase de desarrollo? Lo primero, el escribir el código. Pero junto con escribimos el código, como buena práctica, que seguro de todos seguís, es escribir los tests que prueban ese código. Obvio, nadie desarrolla software que no tiene todos los tests bien puestos, bien preparados, que cada vez que se compila, se ejecutan, se valida, no se ponen bugs en producción, nada, todo es maravilloso. Pero necesitamos una serie de herramientas que nos apoyen en esta tarea del desarrollo, en la parte de no solo lo que comentaba, escribir el código, de generar los tests, sino también ese control de versiones, esas build integradas cuando hacemos una compilación, incluso esa parte de, oye, si la build que acabamos de lanzar, que ha ejecutado todos los tests y todos las baterías de pruebas que tenemos con nuestro código falla, descártala y ni siquiera la aceptes dentro del repositorio de código. Pues aquí sería la siguiente pata que os puede ayudar con ello Visual Studio Online. ¿En qué consiste? Es en la parte de build, la pestaña de build. Ahora mismo aquí tengo una serie de definiciones de build creadas. Os voy a mostrar una, por ejemplo. La vamos a editar por aquí. ¿En qué consiste al final cuando hablamos de una build? Un proceso de build es una serie de pasos que se necesitan realizar para compilar nuestro código. La de ejemplo aquí es una basada en .NET. Para que, lo comentaba Salina esta mañana al principio, .NET, toda la parte de servidores open source. Podéis ver en el repositorio GitHub y trastear con ello. Pues aquí es un ejemplo de, oye, ¿cómo podemos coger un proyecto basado en Visual Studio con la plataforma .NET y hacer un proceso de compilación? Sin embargo, la gracia no es que sea tecnología nuestra, de Microsoft, sino que conozcáis todas las opciones que hay disponibles. ¿Por qué? Porque estos procesos de build los podéis utilizar para compilar aplicaciones de Android directamente dentro de la plataforma, utilizar AND, utilizar CMake. Si estáis en entornos web, tenéis Gradle, Grunt, Gulp. Esto es, parece el trabalenguas a la hora de los gestores de paquetes. Pero también otra serie de funcionalidades. ¿Vale? ¿Esto es lo que nos permite? Nos permite que cualquier tipo de aplicación que tengáis la podéis utilizar dentro de Visual Studio para gestionar ese ciclo de vida del desarrollo de esa aplicación. Y una cosa interesante, estamos viendo que yo he comentado que tenemos los repositorios de código, que tenéis JIT disponibles, pero no implica que para utilizar las builds necesitáis utilizar el repositorio de código en nuestra plataforma. Si vosotros ya tenéis Bitbucket, tenéis Atlassian, tenéis GitHub, podéis integrar esos repositorios de JIT directamente en la parte de build y gestionar aquí todo el proceso de build. ¿En qué consiste? Yo os he mostrado la parte de aquí de tecnologías, pero tenéis utilidades extras que se pueden utilizar desde líneas de comando de Windows, de Linux, acceso por CUR, acceso por PowerShell, script de shell, pasarle baterías de test de pruebas, hacer empaquetado de las aplicaciones e incluso gestionar el despliegue. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando hacemos hacemos una compilación de un código, eso va a ir a algún lado en algún momento. Entonces entraríamos en la siguiente fase. ¿Cuál sería la siguiente fase después del desarrollo y las pruebas? Todo el proceso de release, todo gestiona el proceso de cómo lo que he compilado, el artefacto que he generado, cómo lo pongo yo en producción. Dentro de Visual Studio Online tenéis la capacidad de hacer la automatización de las pruebas, de pasar los tests de forma automática. Tener la capacidad de gestionar diferentes entornos de release, de tener vuestro entorno de producción, vuestro entorno de preproducción, vuestro entorno de desarrollo. Y hacer esa gestión uniforme de qué es lo que pasa de entorno a entorno, quiénes son las personas que validan ese paso de la información en cada uno de los entornos y qué es lo que se tiene que desplegar. Y cuando hablamos de lo que se tiene que desplegar, no es solo que se despliegue con Azure. Ese despliegue se puede realizar contra máquinas virtuales que estén en nuestra plataforma, que estén en otro proveedor, que tengáis en on-premises, es decir, en cualquier sistema. Para que veáis un poquito más en qué consiste esto dentro de la plataforma, está la pestaña de Release. Yo la tengo por aquí ya cargada para evitar los problemas de la red que había antes. En este caso, estas releases, como veis, tienes tres entornos. No están los nombres aquí, ahora os mostraré con más detalle alguna, pero son la evolución de que vosotros generalmente vais a tener. Lo primero es la aplicación pasa a vuestro entorno de desarrollo, generalmente es un despliegue automático, que cada vez que hay una compilación exitosa dentro del repositorio de código, que tengáis en vuestro entorno de pruebas esa versión desplegada para que podáis evaluarla. Pero junto con esto, ¿qué más tenemos disponible? A ver si podemos aquí editarla. Nosotros podemos crear diferentes entornos, entornos de desarrollo, de calidad, de producción, como estaba comentando. Cada uno de ellos se pueden integrar por diferentes artefactos, que son los que se van a desplegar, con diferentes configuraciones. Y que todo esto incluso sea dentro de un proceso de continuous deployment, es decir, habilítame toda la configuración, perdón, habilítame todo el proceso desde que yo hago el check-in hasta que esto se pone en producción, que me hagas esa gestión. A la hora de release, podemos crear una nueva release. Elegiríamos el entorno contra el que queríamos hacer el proceso y a partir de aquí generaríamos todos los pasos o todas las validaciones, por ejemplo, para que algo pase de desarrollo a staging, ¿qué es necesario hacer? Es necesario que esta persona haga una aprobación y esa aprobación se realice dentro del proceso, que verifique esta característica, si está correcto, le dé al OK y a partir de ahí que pueda continuar. Lo que hemos visto es un poco rápido, ¿vale? Pues solo no queríamos entrar en una explicación detallada paso a paso de cómo se realiza, porque para eso esta tarde, en uno de los talleres que se van a realizar, es cómo trabajar con proyectos open source, con Visual Studio Online, para construir todo ese flujo. Ver un ejemplo de cómo se puede integrar una aplicación de Java pues con Maven y hacer esa compilación cada vez que hacemos un check-in y ver cómo eso lo podemos luego desplegar de forma automática en nuestros entornos de pruebas, verlo también como una aplicación basada en tecnologías como PHP y ver ya un poco más de forma práctica. Pero sí queríamos cerrar pues un poco toda esta mañana, toda esta sesión de por la mañana más teórica, comentando la solución. Y por último, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría esta parte de generar el loop. ¿Por qué? Porque al final también dentro de la plataforma podéis traquear toda la parte de los bugs, podéis traquear los problemas que haya, asociarlos a las personas, que esas personas sean las encargadas de corregir pues, esos fallos que se están viendo. Y lo mejor de todo es que no solo es una plataforma cerrada. A través de los webhooks tenéis extensibilidad en el sentido de, no sé quién lo comentaba, creo que era José Ignacio Etiquetea, de que cada vez que tenían un problema eso se podía enviar automáticamente a Slack una notificación para que la gente viera. Esto nos permite algo similar, poder hacer esa integración con servicios de terceros. Incluso de forma modular, si vosotros ya tenéis un Jenkins para hacer toda la gestión de las builds, podéis integrar ese Jenkins con la parte de release para que Visual Studio Online te gestione las releases. Es decir, no penséis esto como es o todo o nada, o voy ahí a toda la plataforma o no tengo nada. Lo mejor de todo esto es que Visual Studio Online es gratuito, hasta equipos de 5 usuarios. Por lo tanto, para pequeñas startups o para pequeños equipos de desarrollo que estáis comenzando, yo os recomiendo que le echéis un ojo, que lo probéis y que lo evaluéis. Porque al final tenéis en un mismo lugar todas las herramientas necesarias para construir ese flujo de trabajo que hemos estado comentando durante toda la mañana. Y simplemente un poco para que veáis esa evolución o ese cambio de lo que está sucediendo en Microsoft de forma interna, esto es un ejemplo de cómo el equipo de Visual Studio Online trabaja, cómo ha implementado esa filosofía de desarrollo ágil, con técnicas o con, siguiendo un poco las características del mundo de DevOps. ¿Para qué? Para llegar hasta un punto en el que ahora mismo los sprints están realizando sprint cada 3 semanas, que eso que lo que nos hace es que todos los meses tengamos una nueva release de Visual Studio Online con nuevas funcionalidades. Si entráis en el log, todos los meses vais a ver, este mes hemos implementado esto, y esto. Eso lo permite, al final Visual Studio Online es como la recursividad, trabajan con Visual Studio Online para hacer Visual Studio Online. Al final, la visión es a 18 meses, para que veáis un poco cuál es la planificación, y toda esta planificación que viene aquí, o qué es lo que se decide que se va a implementar o qué no se va a implementar, viene del propio feedback de los usuarios, viene de usuarios como vosotros que estáis utilizando la plataforma y dicen, oye, yo necesito, por ejemplo, con Docker. Hay una tarea de Docker que consiste en todo lo que salga del proceso de release, desplégamelo en este Docker. Pues todo eso es una característica que se implementó, ¿por qué? Porque la comunidad necesitaba hacer despliegues a una plataforma, en este caso, con Docker. Y ya simplemente para acabar, la mayor parte de las conversaciones que suelo encontrar cuando se habla de DevOps, cuando vas a meetups, cuando vas a conferencias, cuando vas a sesiones, en Microsoft nunca suele estar presente. Y la verdad es que me resulta curioso porque, no sé si conocéis Evia Labs, sacó esta tabla periódica de los DevOps donde clasificaba diferentes categorías de tecnologías relacionadas con el mundo de DevOps, desde las bases de datos, integración continua, despliegue, gestión de la configuración, containerización, colaboración, seguridad, diferentes áreas que tenían que ver con todo el mundo de DevOps. Pero es curioso es que el único proveedor a día de hoy en el mercado que puede cubrir o está presente en todas y cada una de estas áreas que Evia Labs consideraba como fundamentales para el mundo de DevOps, Microsoft es el único proveedor que cubre y proporciona servicios en todo de ellas. En la parte de bases de datos, servicios online con Azure SQL, MariaDB en el caso de Azure también lo tenéis la posibilidad de desplegarlo. En la gestión del código fuente JIT o TFS en Visual Studio Online. En la parte de colaboración, en la parte de build. Es decir, todas y cada una de las patas que forman este mercado tienes una solución disponible de Microsoft para trabajar. Lo que comentaba anteriormente no implica que utilicéis todas ellas, pero de cara a pensar en el próximo proyecto que vais a trabajar o en el cliente siguiente que vais a visitar o en la startup que estáis pensando en empezar, yo sí que os recomendaría que le echarais un ojo, que os abrierais una cuenta de forma gratuita. Tenéis esos 5 usuarios para hacer, para probar cada una de todo lo que os he comentado y os animéis a hacerlo. Si lo queréis ver con más detalle, lo que os digo, después ahora de comer vamos a tener un taller de 1:40 con nuestros compañeros de PlainConces que os van a mostrar cómo utilizar todo esto de principio a fin. Y al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de todo esto es que tengamos alguna forma de trabajar, a ver si podemos, en el que de forma sencilla tengamos en un mismo punto toda la información de todo lo que está pasando en nuestros proyectos de software. Esto simplemente es el overview del servicio Visual Studio Online con todas las patas que os he comentado. ¿Para qué? Para que podáis ver, oye, tenemos todas estas tareas pendientes con este número de elementos en nuestro backlog. Los miembros tienen esta carga de trabajo asignada. Podemos ver los burn down de los sprint, podemos ver la capacidad del equipo para saber si vamos por encima de nuestra capacidad o hay alguien que no esté siendo utilizado lo suficiente, etcétera, etcétera. Así que por mi parte es todo, os animo que esta tarde nos veamos en el taller y creo que ahora es un buen momento para irnos a comer, que seguro que más de uno ya tenéis un poco de hambre.
Un aplauso, por favor.